El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Ventana a Miami. Hoy le vamos a abrir la ventana a ustedes para que se asomen y conozcan algo que es muy importante. Y es muy importante porque en la vida necesitamos el derecho a la libertad, necesitamos los alimentos, necesitamos la ropa, necesitamos lo que día a día requiere el ser humano, pero también tiene que haber un componente de arte, tiene que haber un componente de sosiego. Y es que hoy vamos a hablar de los esfuerzos que se hacen aquí en Miami por incentivar las artes, principalmente las artes plásticas, la pintura, y cómo hay decenas y decenas de pintores emergentes y cómo artistas de Cuba han venido aquí a Miami a establecerse y a seguir su carrera. Hoy tenemos aquí con nosotros a la abogada doctora Mercedes López Cisneros. La doctora Mercedes López Cisneros es abogada de inmigración, pero no vamos a estar hablando de inmigración. Vamos a hablar de su pasión. Su vocación es abogada, su pasión son las artes. Y desde hace muchos años ha estado como miembro y dirigente del Concilio de Arte y Cultura de la ciudad de Miami, y ahí creó un proyecto que ha cobrado mucho auge, que se llama Píntame Miami. Bienvenida, doctora. Lo primero que sería bueno que conocieran los oyentes allá en toda Cuba y en la diáspora, los que nos escuchan, es, bueno, ¿por qué, teniendo una profesión que es la profesión que usted escogió, abogada, y abogada de inmigración, que además es un trabajo duro porque tiene que representar a mucha gente que a lo mejor son deportadas o no consiguen lo que ellos buscan, pero siempre se involucran mucho los abogados con la tragedia de las personas? ¿Por qué usted tiene esa pasión y dedica tanto tiempo a la promoción de las artes?
Hola Tomás, gracias por invitarme a tu programa. Es muy interesante poderle dar a conocer a tus radioyentes todo lo que está pasando en la ciudad. El arte es mi pasión, como tú mismo ya lo dijiste. es algo que comencé como un hobby, como un entretenimiento, y poco a poco se convirtió en este deseo constante de estar envuelta en las artes, de crear programas para ayudar a los pintores. He visto la necesidad de guía que hay en nuestra comunidad para los pintores emergentes, la falta de avenidas, de espacio para mostrar el trabajo. Y por eso estoy envuelta, y he estado envuelta por los pasados 8 años, casi 10 años, en el Concilio de Arte y Cultura de la Ciudad de Miami. Comenzó esto como un proyecto, una exhibición anual. Esta exhibición y competencia anual era para, con el propósito de ensalzar la belleza de la ciudad de Miami.
Porque yo me recuerdo, bueno, yo estaba de comisionado de la ciudad o concejal, y después de la alcaldía 8 años, y me recuerdo que lo que se buscaba era precisamente que las personas pintaran sobre algo de Miami.
Exacto.
Cualquier cosa, un paisaje,
un entorno. La visión del artista inspirada en un área, en el área de la ciudad de Miami. No de Miami-Dade County, no de las diferentes ciudades que existen dentro del condado, sino de la ciudad de Miami. Y para eso pusimos el mapa, y las personas tenían que escoger lugares dentro de la ciudad. Y así se ha hecho la primera, hemos hecho, esta es la octava exhibición, es este año, el 2019. Le damos tres premios a los artistas que ganan. Estos premios son en efectivo. Los otros, además, demos una exhibición donde los finalistas pueden traer su obra y exhibirla por un periodo de una semana, 2 semanas, 3 semanas, depende del espacio que consigamos. Y usualmente es en una galería o en espacios públicos que son muy importantes y que llevan mucha exposición para el público. Y esa es una de las cosas más importantes para el artista.
Que lo vean.
El dinero, bueno, es muy bueno también, pero más importante que el efectivo que ganan es cómo el artista tiene la oportunidad de que el público vea su arte, porque eso es lo más difícil. Conseguir una galería que te represente, conseguir un espacio donde puedas hacer una exhibición. Eso es lo más difícil para los artistas emergentes.
Pero hay artistas que a veces le da pena presentar sus trabajos. Y ustedes se dedican, y tú particularmente te dedicas a buscar a esos
artistas. A promover a esos artistas, sí.
A buscar a esos artistas. Uh-huh. Yo me recuerdo que en algunos de estos concursos habían muchachos y muchachas, sí, que quizás, pues no, si uno la ve por la calle, uno no piensa que es artista, que es, uh-huh, pintor o pintora, pero ¿cómo lo descubrían ustedes? ¿Cómo es ese mecanismo?
Bueno, nosotros contactamos casi siempre a las escuelas donde hay programas de arte, a las organizaciones sin fines de lucro que tienen programas de artes, y en estas organizaciones se van anunciando que existe este concurso, que hay 3 jurados, de manera que no es que es mi amigo ni mi amiga la que va a ganar, sino el jurado escoge entre todas las obras que han sido sometidas. Nosotros tenemos un sitio web que se llama paintmemiami.com. En ese sitio web los artistas pueden solicitar entrar e inscribirse, y una vez que la inscripción se cierra para ese año, entonces los jueces escogen los ganadores, escogen los finalistas primero, los que van a participar en la exhibición, y entre esos finalistas, que son aproximadamente 20, entonces escogen los ganadores.
¿Y quiénes son las personas que pintan algo de Miami? ¿De dónde salen esa gente? ¿Quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿Cuál es su...? Porque evidentemente ninguno es profesional.
Son profesionales, pero son emergentes.
Emergentes. Es decir,
hay muchas...
Bueno, ninguno es...
Todavía no han llegado a un sitio en que no les interesa participar de un concurso donde no sea un concurso nacional. Y ese es el propósito. Para una de las avenidas para que un artista se dé a conocer es ganando concursos. Y comienzas por los concursos locales. De ahí, según tú vas tomando confianza en tu trabajo, vas participando en los concursos internacionales, en los concursos nacionales, donde a lo mejor participan 50,000 solicitantes y hay participantes. Y de ahí, entonces, eso va creando una confianza en el artista para continuar participando. Junto con este programa que hicimos de Píntame Miami, también estamos preparando para este año, y estamos todavía en el proceso de la preparación, un festival de pintura al aire libre, que también se va a llamar Píntame Miami. En este festival, un grupo de artistas, vamos a decir 50 aproximadamente, salen a pintar en un área definitiva, en Bayside, en Coconut Grove, en alguna de los sitios donde es factible pintar. Se pinta el día entero, 2 días, y al cabo de los 2 días, entonces, lo que ese pintor hizo se lleva a una venta, que es una subasta. Se invita, se hace, invitan coleccionistas, se hace un evento, y ese, en esa subasta, el concilio es capaz de promover a cada artista que participe. Eso es algo que vamos a hacer. El concilio también colabora con otras organizaciones.
¿Y qué edad por lo general? Es decir, ¿cuál es la edad donde uno comienza a pintar?
Mientras más temprano comiences en tu vida a pintar, mejor. Pero ahora que hay una gran población de personas retiradas, hay mucho interés también en las personas mayores en edad de retiro, mayores de 60 años, que están también tomando pintura, clases de pintura. Yo pinto en un estudio con varios pintores de diferentes lugares del mundo. Hay colombianos, hay venezolanos, hay cubanos, hay de Trinidad, de todas partes, hay americanos. Y en ese estudio hay de todas las edades. La persona más mayor tiene, creo que, 85 años. El más joven tiene a lo mejor 16. Así que en realidad no hay ni edad límite, pero mientras más temprano uno comience, mejor. Es como empezar a aprender a tocar piano. Se toma 10 años para poder en realidad tener una suficiente experiencia para skills, técnica, para poder llegar a ser un buen pintor o un buen pianista.
Uno piensa que, bueno, se Píntame Miami y se les da un premio monetario, pero se le pierde el rastro a esa persona, es pintor.
No.
Ustedes hacen esfuerzo por si la persona pudiera ser alguien muy importante en las artes plásticas, pues se le da seguimiento, pueden tener ayuda para educación superior. ¿Cómo se hace?
Nosotros en el concilio tenemos un programa de becas para estudiantes que quieren continuar en la carrera de arte. El año pasado dimos $10,000 en becas, a $2,000 cada uno, a estudiantes de secundaria que iban a comenzar la universidad. Y eso fue como el comisionado Gord nos dio parte de ese dinero para una iniciativa antipobreza en el Distrito 5 de la ciudad de Miami. Así también tenemos...
¿Te refieres al concejal o comisionado de la ciudad de Miami, Wilfredo Gord, que de su presupuesto pues dio dinero
para estas becas?
Y esas becas fueron a personas extremadamente pobres.
Sí, exacto. Y estudiantes no solamente pobres, sino que tenían el deseo, tenían buenas notas, que tenían el deseo de estudiar. Y es una cosa lindísima porque muchos de esos estudiantes que están listos para entrar a la universidad no tienen dinero para los libros, porque te dan mucho dinero para otras cosas. Tú puedes calificar para becas de diferentes clases, pero hay veces que para transporte, por ejemplo, no tienes dinero. Entonces, ese dinero, a pesar de que no es tanto, para comprar libros, ese dinero, a pesar de que no es tanto, sí ayuda a los estudiantes. Tenemos también un programa de arte para personas mayores retiradas, que también colaboramos con organizaciones sin fines de lucro que tienen programas de arte que ayudan a personas retiradas en estos programas de arte, además de a los estudiantes. De manera que vamos desde estudiantes de 18 años o menos a estudiantes, a personas mayores.
Estas personas jubiladas, pues, dicen, no tengo nada que hacer y me voy a dedicar a ver si pinto. O son personas que dicen, siempre yo tuve esta vocación.
La gran mayoría.
Y nunca me casé, tuve hijos, tuve nietos, o en el caso del hombre tuve que empezar a trabajar, ya nunca más pinté. ¿Cómo funciona eso?
Así es, la gran mayoría de las personas que comienzan a pintar tarde en su vida, no tarde porque nunca es tarde para comenzar a pintar, pero sí, siempre estas personas siempre lo hacen porque tuvieron siempre el deseo de pintar, siempre tuvieron el grillito adentro y así ahora es la oportunidad porque disponen del tiempo. Y la pintura es muy demandante en cuanto a tiempo, muy exigente en cuanto a tiempo. Y sí hay que darle las horas que requiere aprender la técnica.
¿En Miami hay cultura de pintura?
¿Cómo no? Mucha. Especialmente después de Art Basel. En la primera semana de diciembre es la semana donde el turismo es el mayor y es el turismo de arte el que viene para Miami. Los hoteles, la ciudad más, la semana más ocupada es la semana cuando se hace el Festival de Art Basel, que es un festival de arte internacional importantísimo, donde esta ciudad se llena de coleccionistas fuertes en el arte. Y hay cantidad de ferias que surgen en esa misma semana. Esta semana que viene hay muchas ferias también en Palm Beach, hay dos ferias de arte. Y así durante el año hay varias ferias de arte que son importantísimas y que es una manera de que los artistas también puedan presentar su obra.
¿Y los jóvenes son hispanos, son afros, son personas nativas, anglófonas? ¿Quiénes son los jóvenes que están involucrados en este deseo de ser pintores?
Hay en la ciudad de Miami, en nuestra área, desde luego, hay muchos hispanoparlantes, muchachos que han nacido aquí, pero que los padres han venido de Cuba, de Latinoamérica, de diferentes lugares. Hay muchachos afroamericanos, siempre ha habido mucha pintura aquí en la ciudad de Miami con respecto al arte urbano, al graffiti, que se llama también, pero que es una manera también artística de expresar los sentimientos del pintor. Y hay mucha juventud que ha comenzado así y se ha mantenido en ese arte y ha tratado de aprender a pintar correctamente. Cuando digo pintar correctamente, quiero decir la técnica de la pintura, como se enseñaba como se ha enseñado a través del tiempo, que se perdió un poco en los años 60 y de ahí en adelante con la pintura abstracta.
No, porque le digo esto, doctora, usted sabe perfectamente, usted nació en Cuba, y sabe que hubo como una ruptura, como un lapso, de que a veces se pensaba en Cuba o el gobierno, o algunos pensaban que ponerse a pintar era porque eras un capitalista, un burgués o algo de eso.
Sí.
Y se atacó mucho las artes. Se llevaron tesoros de arte para Rusia y acabaron allí.
Sí, pero yo creo que ha habido hay una conciencia de lo que es el buen arte, hay un entusiasmo por el arte, la pintura nueva, y yo creo que ha sido muy bueno para todo el mundo, porque el arte eleva el alma, le da a una persona, hay muchachos que están perdidos y el arte es la manera de encontrarse a sí mismo y de regresar y de tener algo por lo que vivir y algo, por el medio para poder expresar las preocupaciones, sus problemas interiores.
Quizás podíamos próximamente poner en nuestra página digital algunas de las pinturas que fueron ganadoras de cosas de Miami.
¿Cómo no?
Hay muchas cosas en la ciudad de Miami que son atractivas, pero todo está en la forma en que la pinte.
Sí.
Y también quiero decirle a los radioyentes que estamos preparando pues como un show de televisión, para Televisión Martí, donde se pueda determinar el tema de todas las manifestaciones del arte desde el punto de vista de la pintura que tenemos aquí en Miami, y visualmente se pueda ver, porque hay mucho color.
Claro, y también en el Concilio de Arte y Cultura de la Ciudad de Miami también no es solamente el arte visual al que nosotros nos dirigimos y tratamos de promover, sino también la danza, la música, las películas, todo lo que esté relacionado con el arte. Cuando hicimos la exhibición de Paint Me Miami este año, dentro de la exhibición de la noche de apertura, teníamos dos bailarinas de arte moderno que hicieron un espectáculo precioso de danza. Y a la misma vez teníamos una pequeña banda que también tocó música cubana, latina, muy, muy linda. Así que también tratamos de promover todo tipo de arte.
Bueno, ¿qué pasa en el futuro? En el futuro, ¿ustedes le siguen la pista a estos estudiantes?
Sí.
¿Ustedes planean, ya nos quedan 3 minutos y algo, ustedes planean una exhibición de conjunta de varios pintores, algunos que vinieron de Cuba recientemente, otros que, como usted, se desarrollaron aquí?
Sí, estamos planeando, siempre estamos tratando de planear exhibiciones para darle la oportunidad a los artistas que puedan exhibir. No solamente los que ganan en Miami, sino otros artistas que nos relacionamos. Para abril tenemos una exhibición en el Museo de Coral Gables que se va a llamar Arte en el Exilio. Y es arte en el exilio y no artistas en el exilio. Porque el arte...
¿Y por qué?
Porque queríamos darle la personalidad al arte. El arte es el que está afectado por el exilio del artista. Así que es como la búsqueda de la identidad por medio del arte. Cómo el artista va buscando quién es dentro del exilio, cómo le afecta el exilio a ese artista, y de ahí la obra que se convierte una obra en el exilio, afectada por el exilio.
¿Y estas pinturas son políticas?
No, en lo absoluto. Cada artista tiene una identidad y es lo que va a reflejar a través de su arte. Puede ser que alguno de ese grupo de artistas tenga alguna cuestión política que quiera reflejar en su arte, pero generalmente no, es la identidad de ese artista reflejada en su arte.
Y eso va a ser en abril. El concurso de Píntame Miami será ya en el otoño. Las personas que nos están oyendo, ¿dónde pudieran en la página web ver estas, estas pinturas y la información?
¿Cómo no? La página web se llama Paint, P-A-I-N-T, M-E, Miami, miami.com. Ese es el website, el sitio web. Ahí está toda la información cuando ya tenemos la fecha del concurso y las fotos también. Cuando está la fecha del concurso, ahí sale en el sitio web.
Bueno, la doctora Mercedes López Cisneros nos ha permitido que nos asomamos a esta ventana para conocer las artes en Miami, para conocer que hay gente que le interesa, que hay muchachos que sean y exitosos cuando tienen talento y no tienen los fondos para desarrollar los mismos. Esto de verdad es importante y, doctora, le damos muchísimas gracias por acompañarnos en Ventana a Miami.
Entérate. Entérate qué cosa es una nube. Una nube es la acumulación visible de pequeñísimas partículas de agua y hielo al aire libre. Las nubes pueden desarrollarse en todos los niveles de la atmósfera. Se distinguen tres niveles en los que suelen aparecer con mayor frecuencia determinadas especies de nubes. El nivel superior, de 7 a 13 kilómetros de altura con nubes altas. El nivel medio, de 2 a 7 kilómetros de altura con nubes medias. Y el nivel bajo, desde la superficie a 2 kilómetros de altura con nubes bajas. Esta clasificación, según la altura, se corresponde al mismo tiempo con la composición de las nubes. Las nubes altas son puras nubes de hielo, con temperaturas inferiores a 35 grados centígrados y de contornos indefinidos. Las nubes medias son nubes mixtas, con temperaturas que oscilan entre 35 grados centígrados y 10 grados centígrados, y están formadas por agua y hielo. Las nubes medias pueden ser altocúmulos o altos tratos. Las nubes bajas son puras nubes de agua, con temperaturas superiores a los 10 grados centígrados e incluso por encima de 0 grados centígrados y de contornos perfectamente definidos. Ahora bien, las nubes bajas se conocen por estratos, estratocúmulos y nimbostratos. Hay otro tipo de nubes con crecimiento vertical que se denominan cúmulos y o cumulonimbos. Ya saben, cuando alguien les diga que están en la nube de Valencia, escojan cuál de las mencionadas les gusta más. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.